COPE Euskadi.
Estar informado.
12 y 20 minutos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A esta hora, la plantilla de Guardian Llodio en Álava decide si va a una huelga indefinida o no. Sus 171 trabajadores toman la decisión después de que la fábrica de vidrio plano haya precipitado para marzo un cierre sorpresa que anunció para junio, según la multinacional estadounidense, por un daño crítico en el horno. Pues esa es su principal herramienta de producción y el sistema escogido para enfriarlo esta semana lo va a dejar inservible.
Alan Parsons Project, primer cabeza de cartel del BBK Bilbao Music Legend Festival. Alan Parsons, Lita Ford, Samantha Fish y Sex Museum, primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legend Festival. El 13 y 14 de junio en el Bilbao Arena. Bonos ya a la venta en la web del festival musiclegendsfestival.com. Con promoción de 95 euros más gastos hasta el 31 de enero. Alan Parsons, Lita Ford y Samantha Fix. Entre las primeras confirmaciones del BBK Bilbao Music Legends Festival. Patrocinan Fundación Bancaria BBK y Ayuntamiento de Bilbao. Organiza Decker Events.
Emisora oficial Rock FM.
Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 27 de enero en el que el comité de empresa de Guardian Llodio denuncia que la dirección pretende boicotear la posibilidad de que se mantenga la actividad con otro socio industrial. Es lo que intenta el gobierno vasco, que se reúne hoy con la empresa para conocer la situación de primera mano e intentar buscar una solución definitiva. Se trata de evitar otro personazo industrial en el Valle de Ayala, que ya suma unos cuantos. Elisa López, compañera, parece, ¿no? Porque las cosas no pintan nada bien. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues no pinta nada bien porque la empresa tiene intención de apagar el horno pasado mañana. Una actuación cuya marcha atrás quieren frenar los trabajadores y también las instituciones. Los sindicatos celebran a esta hora asambleas, como explicabas, para votar si ir a la huelga indefinida este jueves, y de momento lo que van a exigir es que el apagado del horno se paralice hasta que exista un protocolo que garantice la seguridad del proceso. Añaden esta nueva variable de alerta, y es que consideran que hay un grave riesgo de que el horno colapse y se caiga la estructura del edificio. Cierto es que no ocultan que también así quieren ganar algo de tiempo. Escuchamos a Gabriel Ainz, responsable de prevención.
Cuando se enfríe el horno, puede ser que el horno y las bóvedas dilaten o se encojan. O sea, si no hay personal suficiente para cometer esa operación, hay un riesgo de que ese horno colapse y caiga la estructura del edificio. Y además al lado tenemos unas vías de Renfe con una pasarela que también puede caer encima de las vías. O sea,
señala hoy que quieren hablar con la inspección de trabajo a ver si se puede retrasar el enfriamiento del horno y que sea seguro, porque ahora no existe protocolo alguno. Creen además que la empresa tirará de una compañía externa y no ha querido aclarar si van a intentar impedir el acceso de esos técnicos el miércoles. El AILAB, los dos sindicatos del comité de empresa, continúan con esas asambleas que se han iniciado a las 10 de la mañana y que se celebrarán hasta las 3 de la tarde. Será entonces, después de esa hora, cuando conozcamos si el jueves finalmente comienza una huelga indefinida. El miércoles hay prevista, eso sí, una concentración para protestar por el apagado del horno, que parece no está dispuesto a revertir la dirección de la fábrica. Un apagado guión boicot, es decir, que inutiliza el horno y encarece y dificulta el relevo de otro socio industrial que salve los 171 puestos de trabajo. Es la denuncia que nos hacía llegar estos días Iker Olazábal de ELA.
Significa convertir al horno prácticamente en inservible. O cualquier alternativa o viabilidad que se pueda estar buscando, la Guardian, con la decisión que toma del día 3, no va a permitir que exista. Lo cual nos parece gravísimo. No hay ni margen a la ilusión de la gente. Está ya con un palo fuerte, un cabreo descomunal, porque no tiene ningún sentido. Que hay una cierta sensación de castigo. Yo aquí no voy a estar y no va a estar nadie.
Hombre, entendemos esa sensación de desaliento y desesperanza. No obstante, el gobierno vasco se ha puesto el buzo de trabajo, como dijo el propio Lehendakari Manuel Pradales. El Departamento de Industria se reúne hoy con la empresa para ofrecerle una asesoría técnica independiente para evaluar el estado de la máquina industrial, del horno, y determinar los daños que sufre antes de que se pulse el botón de apagado. Una reunión con la multinacional para analizar las alternativas al cierre de la factoría y evitar la destrucción de empleo. Es un cierre que no oculta al gobierno vasco, le sorprendió. Había conversaciones, pero en ningún momento en las mismas se habló del persianazo. En los próximos días también se espera que se produzcan contactos, pero vamos a escuchar lo que ya dejaba entrever el consejero de Industria, Miquel Jauregui.
Es una sorpresa que a nadie le gusta y sobre todo queremos pensar en los trabajadores y en sus familias y todo el Valle de Arayaldea. Nosotros sí creemos que hay un futuro, puede haber un futuro dentro del sector, y lo que nos gustaría es intensificar las conversaciones que tenemos con la empresa para ver si podemos encontrar algún tipo de solución, un proyecto industrial a futuro que necesitaría de nuevas inversiones y mirar técnicamente a la problemática que supone el cambio de horno de esta empresa.
Bueno, Guardián Llodio se sitúa en Álava, en concreto en la comarca de Ayala, históricamente industrial, y que está atravesando una grave crisis económica marcada por la clausura de importantes empresas como Lipmesa, Vicalde o Glavista. La última es Guardian Glass, que tras más de 90 años echa la persiana por la constante falta de inversiones, los altos costos energéticos y la obsolescencia de su infraestructura, que ha acelerado el declive con ese daño crítico que se produjo estos últimos días. El Valle de Ayala, según los últimos datos, ha perdido un 22% de su riqueza en los últimos 13 años y es un panorama desolador para su población. Las autoridades vascas reconocen que la dependencia de grandes empresas multinacionales y la falta de inversiones para adaptarse a los cambios del mercado son algunos de los factores que han contribuido a ese estancamiento industrial. Nosotros nos hemos querido acercar a esa realidad y hemos hablado con el secretario general de Comisiones Obreras de Industria en Euskadi, Javi Gómez.
Se va pues un poco a, no sé si la expresión es a salto de mata, ¿no? Cuando hay un incendio vamos a intentar a ver cómo lo solucionamos. Hay otro incendio, bueno, pues si estás viendo que hay varios focos, pues igual tenemos que hacer una posición común del conjunto de planes industriales para esa zona, ¿no? Uh-huh. Porque si se está viendo que cada vez hay más deterioro, habrá que actuar y ver cómo y de qué manera podemos actuar para que la industria en el Valle de Ayala se mantenga.
Pues eso pide, actuar de manera conjunta, agentes, instituciones, para frenar esta desindustrialización, y no ha ocultado, desde luego, la preocupación creciente.
Lo vemos con preocupación, ¿no? Todo lo que está sucediendo en el Valle de Ayala, pues con todas las situaciones que se han venido en estos años atrás en diferentes empresas, y yo creo que ahí lo que estamos viendo es que muchas de las consecuencias de determinadas políticas industriales es que las multinacionales de manera clara no apuestan o no están insertadas en lo que es la sociedad, la zona, y todo lo ven de una manera totalmente distinta desde un punto de vista puramente mercantil, y yo creo que ahí es donde creo que se tiene que implicar mucho el gobierno vasco.
Incluso nos ha dado su receta de lo que deberían atar las administraciones con las multinacionales que llegan al territorio.
Una multinacional que al final yo creo que se tiene que poner condicionantes, o sea, se tiene que regularizar. No puede ser que venga y que cuando de manera unilateral diga esto lo cierro y ya está. Si nosotros estamos dando ayudas, estamos haciendo para que haya una industria limpia y que se pueda hacer ese motor, pues luego las multinacionales y las empresas tienen que tener una contraprestación. Haya empleo, que haya futuro y que se barajen todas las opciones para que el cierre de una fábrica sea el último paso a dar, ¿no?
Desde luego, como decíamos en Naya al principio, las cosas no pintan bien, pero se están movilizando tanto los trabajadores como las instituciones a ver si fructifica algo positivo de todos estos movimientos y encuentros.
Veremos en qué queda todo. Gracias, compañera. Un abrazo. Así llegamos a las 12:30. Ahora sigues en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Son las 12:30.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hora en la que estamos a la espera de que se cierre hoy la jornada con el partido del Alavés. De momento, mala jornada para nuestros equipos con dos derrotas y un empate, que pudo ser derrota también. En básquet, cara y cruz. Y bueno, el buen sabor de boca nos lo dejó la pelota. En pelota, gran partido ayer en Eibar con victoria de Joaquín Altuna y Aranguren. Mauri Díaz de Guardión, compañero.
Guardión, Naya, pero qué bien me has dicho los titulares. Qué maravillosamente lo has explicado. Porque ha sido un fin de semana, digamos, con más malas noticias que buenas. En fútbol, de horror, porque es que el Atleti empató y perfectamente pudo perder con dos postes del Leganés, paradas de Unai Simón. Vamos a ver si a la vez lo arregla y consigue el único triunfo vasco de esta jornada. Porque, claro, yo hablaba con Roberto Arrillaga de echarle una mano a la vez y lo que hemos hecho es echársela al cuello. Derrota de la Real Sociedad, lamentable, 0-3 ante el Getafe, Naya. Esperemos que la Real haya tocado fondo. Yo tengo mis dudas porque se ha marcado una semana absolutamente horrible con tres derrotas. Mestalla, Lazio y ayer Getafe. El equipo ha petado físicamente, no pueden ni con sus tripas. Ya habíamos advertido que la Real tenía plantilla corta de efectivos y al final, pues la consecuencia de que Zubimendi no tiene un recambio, consecuencia de que se ha vuelto a fallar en el delantero centro, Oscarsson sigue sin despertar y en definitiva, pues ayer la gente, después de mucho tiempo, pitó al acabar el partido. Por tanto, ahora mismo caras largas en todo el seno de la Real Sociedad y los seguidores entre los cuales me encuentro. Y por tanto, pues la Real Sociedad no es que se haya alejado de Europa, sigue a la misma distancia, a dos puntos, pero hay un pelotón ahí importante, que hay cinco o seis equipos en prácticamente dos puntos. Y la Real, pues de nuevo tiene partido de semana de tres partidos. El jueves el PAOK de Salónica, que las estadísticas dicen que tiene un 99% de posibilidades de pasar al playoff la Real Sociedad, incluso perdiendo obviamente puede clasificarse, y luego ese doble enfrentamiento Liga-Copa contra Osasuna. Por tanto, vamos a ver si reacciona la Real Sociedad, porque ahora mismo desde luego da la impresión de ser un equipo muerto. Atención, Naya, a la reflexión larga pero importante que hacía Imanol sobre el momento actual del equipo.
El club ha hecho una apuesta muy clara y el camino es claro y se ha apostado por futuro, por futuro. Entonces, tú cuando apuestas por futuro, todos éramos conscientes de lo que podía pasar. Entonces, ahora que nos entran las prisas, nos preocupamos ahora. Ahora yo no puedo dudar de esta plantilla, yo no puedo dudar de estos jugadores. Todos éramos conscientes al hacer la plantilla de lo que suponía una temporada así, porque para muchos es la primera vez y con semejante responsabilidad, que es la de intentar seguir entrando en Europa, compitiendo Europa como queremos y compitiendo Copa. Entonces, eso conlleva, claro, un nivel de presión y un desgaste brutal, y en un equipo joven, seguramente todavía, porque lo vengo repitiendo desde el principio, pero no ahora, sin hacer. Pues bueno, vamos a tener estos altibajos. Entonces, ahora yo desde luego no voy a dudar. Ahora yo más que nunca tengo que estar con estos jugadores y lo que he dicho antes a tus compañeros, intentar darles todo lo que está en mi mano para poder sacar rendimiento inmediato.
Bueno, pues desde luego no está el horno para bollos por San Sebastián. Ahora mismo hay una especie de debate entre la afición de quién es la culpa, si de Olave, que no le ha armado a Imanol una escuadra pues para aguantar tres competiciones, o hay una corriente crítica contra Imanol, pues que la gente opina que está gastado y que se ve claramente el cambio de ciclo. En fin, con esto de las redes sociales, una auténtica, pues eso, un lunes, como suelo decir yo, de no leer ninguna crónica deportiva para no influenciarse y desde luego menos entrar en las redes sociales, pero ya saben, y los amigos te mandan, mira esto, yo trato de huir. Por tanto, hasta aquí el capítulo de la Real Sociedad. Insistimos, muy mal momento de la Real. El jueves, PAOK de Salónica y el domingo, Osasuna en el Sadar. Conectamos ya con COPE Bilbao, con José Ángel Peña, porque ayer, no sé si está de acuerdo con mi titular, José Ángel, empate contra el Leganés y gracias.
Opa, Guardión, Mauri, bueno, sí, por una parte esa es la lectura que se puede hacer si tenemos en cuenta que quizás las ocasiones más claras o alguna de las más claras las tuvo el Leganés. Si miramos lo hecho sobre el terreno de juego por uno y otro equipo, podemos coincidir que el Atleti fue bastante superior al conjunto madrileño. Lo que pasa que como sucediera ante Osasuna en la eliminatoria de octavos de final de la Copa, el equipo tuvo muy poca clarividencia y acierto en los metros finales y eso penaliza. Lo que es indudable es que los de Valverde sometieron a un auténtico asedio, acoso pero no derribo durante los 90 minutos al Leganés. Sacaron 16 córners, generaron 17 ocasiones, si bien es cierto que, como decía antes, apenas dos o tres de cierta claridad, y esto provocó pues que el partido no pasase de ese empate a cero, porque el Leganés, ya digo, solo salió tres o cuatro veces de su área para alcanzar la contraria, pero eso sí, con muchísimo peligro, un remate al palo, otro al larguero y un par de paradones de Unai Simón que podían haber hecho que el resultado fuese peor. En todo caso, bueno, pues sí, el Athletic gana un punto, sobre todo porque esto le permite mantener la distancia respecto a su más inmediato perseguidor, que es el Villarreal. Como decía Ernesto Valverde, un punto más, una jornada menos, y así hay que ver este empate que, bueno, pues dejó un poco descolocada a la afición, porque se esperaba aprovechar la oportunidad de ese empate que habían cosechado Atlético Madrid y Villarreal. Si te parece, escuchamos
a Valverde, sí, José.
No, vamos a escuchar en primer lugar a Iñaki Williams diciendo que que ve demasiado ruido para la buena situación que lleva el equipo.
Aquí es donde se ve qué Atleti queremos ser en los malos momentos, y ahora solo queda que apretar, seguir disfrutando. Creo que el equipo está bien, sinceramente, que creo que hay más ruido del que realmente es. Evidentemente podemos hacer más, vamos a hacer más, queremos seguir creciendo, seguir mejorando como equipo, y bueno, a partir del jueves es una buena muestra para poder cerrar, como he dicho antes, la clasificación en octavos, y a partir de ahí, pues de semana en semana poder recuperar en liga más distancia si cabe entre el quinto puesto.
Y lo que es preocupante es que con lo bien que está el equipo, dejando al margen la eliminación coopera, el ambiente que se respire en San Mamés esté tan enrarecido con esa huelga de animación de la Herri Armaya. Ayer Unai Simón, también Iñaki Williams, pero sobre todo Unai Simón, hablaba claro al respecto.
Vivir la situación que estamos viviendo en la afición, pues sinceramente es una mierda. No nos sentimos para nada identificados con lo que está ocurriendo. Los jugadores no tenemos la culpa de lo que está pasando, y tuvimos una eliminatoria de octavos de Copa del Rey. Lógicamente necesitamos la ayuda de nuestra afición y no la tuvimos. Hoy necesitamos la ayuda de nuestra afición y no la tenemos. Me da un poco de pena, y hoy en día nos ha dejado animar a los que de verdad querían. Así que invitarles a esos que no quieren animar, que se queden en su casa, y que nosotros queremos seguir haciendo nuestro camino, y la gente que quiere animar al Atleti que se la respete, que es de lo que de esto se trata.
A ver si mejora la cosa el jueves en ese partido de la Europa League ante el Victoria Pilsen.
Eso es. En 20 segundos, José, como no has metido Valverde, ¿cómo estaba el extremeño?
Pues bien, yo creo que, como siempre, bastante tranquilo, bastante sosegado, intentando mantener los pies en el suelo y tratando de ver también la botella medio llena después de un partido en el que al equipo pues solo había faltado acierto.
Lo más importante. Luego hablamos de baloncesto, José.
Vale.
Estamos en Vitoria, en la emisora de la capital de Euskadi, con Roberto Arellaga, porque lo decían sin titulares, Naya, a ver si el Alavés esta noche arregla la jornada, porque cómo se le ha puesto, Robert, victoria del Getafe, ese empate del Español, bueno, Eguerdio, José, Arellaga.
Hola, bueno, con dejar tres atrás le vale al Alavés.
Sí, ya, pero...
Y los tres de abajo no ganaron, ni el Valladolid, ni al Valencia, que le metieron un 7, y...
Eso sí,
ni
Español.
Y el Español un empate, así que, bueno, sí. no... Oye, con dejar tres atrás le vale al Deportivo Alavés, llegado al caso. Dicho lo cual, vamos a ver si huye un poquito más de esa quema, le pone distancia a esos equipos y puede conseguir la segunda victoria consecutiva del equipo de Xoxo Coudet, que se enfrenta a su ex-equipo, al Celta, en una jornada de varios reencuentros, porque también está Manu Sánchez, que va a poder estar y ser de la partida, jugador cedido también por el conjunto celtiña. Le faltan dos hombres importantes a Claudio Giraldez, que es uno, Iago Aspas, y yo creo que es importante su ausencia. Y un partido en el que, bueno, pues el Deportivo a la vez tiene que ganar. En Mendizorroza lleva 87 días sin ganar. Es importante para la afición. El día no acompaña, desde luego, con el viento, con el lunes a las 9 de la noche, etcétera. Pero el sistema Coudet tiene que ahora ratificarse en Mendizorroza. Escuchamos al Chacho.
Vamos a intentar ser protagonista del juego. Vamos a intentar de transmitir desde el primer minuto, de contagiar a la gente que siempre nos acompaña. Y es un rival difícil que intenta jugar siempre, donde le permitís ese juego, se torna un equipo más que difícil. Por sobre todas las cosas, pienso en lo que tenemos y podemos generar nosotros, ¿no?
Bueno, pues bueno, a ver qué ocurre, a ver
bastante,
qué ocurre.
Bastante topiquero, Ari, por cierto.
Es como ¿cómo? Siempre, pero si... Mira, me lo vas a decir cada día que te ponga un corte del ya. Chacho Coudet. O sea, porque vale. No se expresa, ni da un titular, ni quiere, además. O sea, no,
ni debajo del agua se moja, efectivamente.
Eso es.
Bueno, Robert, muchísima suerte para esta noche. Tres puntos vitales serían, ¿eh?
Serían muy importantes, insisto, para dejar tres por detrás, para acercarse un poco a la zona un poco más tranquila, y sobre todo porque la siguiente jornada es el Barcelona, y en principio pues esa no se va a sumar.
Así es, bueno, han ganado en Barcelona, Leganés, Las Palmas, nunca desesperes que esta liga está loca, Robert.
Luego el Valencia el Valencia ya recibe 7, o sea que...
Correcto, bueno. Correcto, pero el Barça en Montjuïc es una caja de sorpresas también. Luego también hablamos del Baskonia, Robert.
Hasta ahora.
Descendemos un peldaño, pero no abandonamos el fútbol, porque el Elche perdió el viernes, el Eibar perdió el viernes contra el Elche, muy superior el equipo de Eder Sarabia, y el Eibar se aleja mucho de los puestos de playoff. Óscar y medio, Eguerdión.
Eguerdión, Mauri, nueva derrota de la Sociedad Deportiva Eibar, la décima en lo que va de temporada, nadie ha perdido de mitad de tabla para adelante tantos partidos como el Eibar. En este caso, cayó 2-0 en el campo del Elche el pasado viernes, en un partido en el que, bueno, estuvo muy lejos de tener opciones reales de puntuar. Y eso que en la primera parte el encuentro fue igualado, y por momentos el Eibar incluso fue mejor que el Elche, pero hubo una circunstancia determinante, y es que el conjunto ilicitano, en un nuevo error defensivo, pues consiguió adelantarse en el marcador justo antes de ir al descanso, ¿no? En la segunda mitad, lejos de reaccionar, el equipo Ibarres fue cayéndose poco a poco. De nuevo los cambios no aportaron nada, absolutamente nada, al desarrollo del partido. Y lo que ya fue la puntilla definitiva fue la expulsión de Carrillo en el minuto 72. No, a partir de ahí, el Elche hizo el 2-0 muy rápido en el 74 y se dedicó a mantener la posesión, como es bastante habitual en los equipos de Eder Sarabia, para llevarse con justicia los tres puntos, ¿no? El Eibar es a estas alturas de temporada un décimo en la clasificación, se está quedando en tierra de nadie, eso en el mejor de los casos, porque está a 9 puntos ahora mismo del playoff, que ya son muchos puntos para conseguir reaccionar. Y está a 8 del descenso, ¿no? Que, bueno, parecen también muchos, pero no conviene despistarse de cara a lo que viene por delante, porque, repito, el equipo corre el riesgo de ir cayéndose poco a poco, y es la sensación que está dando, ¿no? Es un equipo ahora mismo que está lejos de poder competir con los conjuntos que realmente tienen opciones de pelear por el ascenso.
Bueno, pues efectivamente, se ha alejado mucho el Eibar del sexto clasificado. Está ya a 9, que son 3 partidos. Cerramos con baloncesto y pelota. Roberto Arriaga y José Ángel Peña de nuevo. Robert, victoria, al fin y al cabo, pero muy apurada, de Baskonia en Lleida, ¿eh?
Como todo el año, es la séptima en la Liga CB que se gana o se pierde, pero por una diferencia de menos de 4 puntos. Ayer fue en Lleida, 74-78, en un partido que se torció en el segundo cuarto. Menos mal que al descanso volvió el acierto del equipo de Pablo Lasso, con un Moneke y un Forres espectaculares, y un equipo que, bueno, eso sí, su seña de identidad, no es nada consistente, pero no baja los brazos nunca. Pablo Lasso.
Creo que la reacción nuestra en el descanso ha sido sobre todo defensiva, y hemos encontrado las situaciones de uno contra uno de Chima. Como cosa buena me quedo con esa sensación de que el equipo ha sido capaz de estar 40 minutos concentrados en una cancha difícil. Poco a poco hemos sabido llevarlo al final del partido, y en el final del partido, por reconozco que no está más acertado.
Pues es lo mejor, bueno, pues, que ha, por fin cierra un partido. Es que por fin cierra partido.
Lo ha resumido breve, Lasso. Se le ha entendido perfectamente el por qué hubo problemas. Está claro. O sea,
sí.
Chima decía por Moneke, ¿no? Me entiendo, Chima Moneke
y Trent Forrest, los mejores del partido de ayer, que junto con Rocavopoulos pudieron cerrar con los tiros libres metidos y defensa y un acierto en la última jugada, pues esos cuatro puntos de diferencia, esa victoria para meterle en la zona playoff, no es entre los ocho primeros, pero está ahí.
Bueno, algo es algo. Robert, un abrazo.
Hasta luego.
Y José Ángel, derrota grave, lo decía el otro día Ponsarnau, sí, que era un partido clave para no sufrir, pues derrota en Lugo contra el Breogán.
Sí, 76-71, de nuevo el tercer cuarto fue clave en la derrota de los hombres de negro. En este caso es la cuarta consecutiva, pero como dices, más trascendente porque se produce ante un rival directísimo en la lucha por huir del descenso. Un descenso que sigue ahí amenazante a tan solo una victoria de las que tienen los hombres de negro, que ahora, bueno, pues van a ponerse otra vez su capa o su traje de invictos en Europa y, bueno, pues ante el Solet, tratar de certificar bueno, ese primer puesto en la segunda fase de la FIBA Eurocup, pero en la Liga Endesa van a tener que apretarse los machos bastante para salir de los apuros en los que están.
Pues sí, parecía que había salido, pero sí, no acaba de hacerlo. José, hasta mañana, un abrazo.
Agur.
Y en pelota, Naya, repetimos, liderato en solitario de Ezcurdia y Rezusta, merced a la derrota ayer del Lasso Iztueta tras la undécima jornada del pareja. Recordemos que esta primera fase son 14, por tanto solo quedan 3, y hay que destacar, Naya, el partidazo inconmensurable de Aranguren, el zaguero de Aguinaga devolvió unas pelotas increíbles. Yo hacía tiempo no veía un zaguero ser así de resistente. Ganó con Joaquín Altuna, que siguen vivos, por tanto, en este mano por parejas.
El listón está muy alto. Gracias, Mauri. Un abrazo. Hasta esta
buen
tarde.
Buen titular, Naya. Hasta mañana.
Agur.
Agur.
Y seguimos también pendientes del tiempo, porque la borrasca Herminia seguirá afectando a Euskadi hasta el próximo martes, con fuertes rachas de viento de más de 100 kilómetros por hora y olas, atención, que podrían alcanzar los 5 metros. Paloma, desde Euskalmet, eguerdión.
Eguerdión.
Pendientes estamos, preocupados también, debemos estar. Lo que nos espera para esta tarde.
Bueno, de cara a la tarde hay que destacar el viento, sobre todo en Álava, que es donde se espera que sople con mayor intensidad, con esas rachas de viento que en las zonas más expuestas podrían llegar a superar incluso esos 100 kilómetros hora. Esto es debido al paso de una línea de inestabilidad que también va a dejar chubascos durante la tarde. Localmente pueden ir acompañados de tormenta, así que bueno, en la segunda mitad del día vamos a tener un tiempo en general bastante desapacible.
¿Y de cara a mañana?
Pues vamos a continuar con un tiempo inestable. Es verdad que la madrugada el viento va a ser del suroeste, pero en principio no se espera lluvia. Aún así, este viento del suroeste va a seguir siendo muy intenso. A lo largo de la mañana ya irá cambiando a oeste-noroeste y con el giro se va a intensificar mucho, sobre todo en zonas y en puntos del litoral. De cara a la tarde volverá la lluvia, los chubascos que localmente de nuevo pueden ir acompañados de tormentas. Así que durante los primeros días de la semana vamos a continuar con un tiempo bastante desapacible.
Bueno, pues cogemos el paraguas, nos abrigamos un poquito también, porque el viento a veces es verdad que cuando pega se nota, ¿eh? Se nota fresquito. Gracias, Paloma. Hasta mañana.
Hasta mañana, Agur.
Y en carreteras continúa cortada a esta hora la Nacional 634 en Deva por un desprendimiento, y precaución también en la A1 en el término Alavés de Iruraiz-Gauna. Un vehículo ha volcado, el conductor ha sido trasladado herido grave al hospital de Txagorritxu y la Ertzaintza pide especial cuidado al pasar por este punto. Normalidad en el resto de vías vascas.
En X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Hey. Enséñame a derrochar la vida, enséñame a cantar como lo hacéis, enséñame cómo vives tu tiempo, las calles sin misterios, las noches sin dormir. Escucharé las historias más secretas y bailaré vuestro baile sin saber quién fue.
Lo que bailan un poquito también son las temperaturas, aunque agradecemos que hayan subido un poquito. Tenemos a esta hora 16 grados en Eibar y Donostia, 17 en Bilbao y 14 grados en Vitoria-Gasteiz. Información de servicio y muchas otras noticias que te contamos hasta las 2 de la tarde aquí en COPE. Puedes seguirnos en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
En COPE.
Euskadi.
Estar informado.
El 4 de agosto de 1917, la capital alavesa inauguraba el monumento en recuerdo a la batalla de Vitoria y a su héroe y salvador, el general Álava. Habían pasado más de 100 años desde aquella batalla, que resultó ser la puntilla para la expulsión de España de las tropas francesas. Nada más producirse, las Cortes de Cádiz acordaron que se levantase un monumento en Vitoria recordando la gesta. Pero la iniciativa no se puso en marcha hasta un siglo después. Se convocó entonces un concurso que ganó el valenciano Gabriel Borrás y Abella. Soy Naya García, escuchas Herrera en COPE en este 27 de enero en el que vamos a echar la vista atrás y en todo este tiempo nos damos cuenta que apenas se ha hecho un mantenimiento de esta obra realizada en piedra y bronce que permanece a la intemperie. Eso ha dado como resultado un deterioro en el que el Ayuntamiento de Vitoria ha decidido plantar cara. Hace unos días presentó el primer estudio científico, técnico y riguroso elaborado sobre el monumento. Nos vamos a acercar hasta él. En la emisora de COPE Vitoria está Susana Márquez, compañera. Y dinos, ¿con quién te encuentras?
Pues aquí me encuentro con el presidente de la Asociación Histórica Vitoria 1813, Pachi Viana. Hola, Pachi, buenos días.
Hola,
bienvenido.
Hola, muy buenas, muchas gracias.
Bueno, el estudio confirma, pues yo creo que lo que se sabía, ¿no? Que el monumento tiene achaques propios de la edad, sobre todo en la parte de la piedra, y que arreglarlo, y esto sí que es nuevo, rondaría los 400.000 euros. ¿Qué es lo que os ha parecido desde la asociación?
Nos parece, hay varias cosas, nos parece muy interesante cómo está respondiendo todos los grupos políticos están respondiendo a esta situación, y las instituciones alavesas también están respondiendo, lo cual me parece muy interesante. Quizá en esta situación me falta saber qué quiere hacer el gobierno vasco. Al gobierno vasco le hemos pedido que este monumento sea declarado bien de interés cultural y todavía no tiene ninguna respuesta, no ha dado ninguna respuesta. Quizá eso es lo que estamos esperando ahora. Desde Álava se están poniendo muchos ladrillos para construir algo muy interesante, pero nos falta ese apoyo institucional desde más arriba, desde el gobierno vasco. Uh-huh. Y esperemos que dé ese paso para que sea declarado bien de interés cultural. Porque a medida que se conozca qué significa el monumento, qué historia tiene, para qué se hizo, o quién lo solicitó, quiénes lo solicitaron, a medida que se conozca toda esa historia, se podrá querer, amar, respetar. Si no se sabe qué significa, entonces eso no se puede querer nunca. Ese es el paso que queremos que se dé, desde nosotros ya hemos dado, pero queremos que desde arriba también se dé.
Esa implicación del gobierno vasco que vosotros venís reclamando hace tiempo, porque vuestra asociación ha pedido esa protección especial, ese bien de interés cultural, hace meses. Yo creo que lo contamos el pasado verano y todavía no se ha pronunciado ni en un sentido ni en otro. No sabemos absolutamente nada.
Ninguna contestación.
Aún así, las instituciones, tú lo has dicho, la Diputación, el Ayuntamiento, con el apoyo de todos los grupos políticos, están a favor de que se restaure. Pero vosotros queréis dar un pasito más, porque lo mencionabas ahora mismo, lo que no se conoce, no se quiere, exacto, no se ama y por lo tanto no se defiende y no se protege. ¿Cómo hacemos para que se conozca, para que se quiera? Porque muchas veces se le ha achacado a este monumento que conmemora un hecho bélico, es cierto, pero es que es mucho más que eso.
Sí,
hay que resignificarlo, ¿no, Pachi?
Queremos saber un poco la historia de este monumento, saber qué significa, y cuando me dicen, no, es que es un recuerda un hecho bélico, claro que sí, es la historia. Ese hecho se recuerda solamente en el piso segundo. El piso segundo es el que se reserva para decir qué es lo que pasó, que
la
fue
batalla,
que
¿sí?
fue una batalla. Pero el resto del monumento, tanto por la parte inferior, primer piso, y por el tercer piso, hay mucho más datos que es necesario saberlo para que se conozca, porque lo que transmite todas esas otras partes creo que es enriquecedor para el público vitoriano, para que lo conozca, para aprender de él en definitiva.
¿Y qué es lo que, claro, me has puesto la pregunta ahí para que remate, qué es lo que muestra, qué es lo que qué significa, qué enseña?
Una serie de valores están representados en ese monumento, valores con respecto a la historia. Pasamos a otras lecciones que podemos aprender de arte, pero es que hay otras lecciones en las que podemos ver la población vitoriana cuando el general Álava está protegiendo a la ciudadanía, que lo recuerda con el escudo de Vitoria. Ahí está reflejado la sociedad de Vitoria en ese momento, que esos personajes que aparecen están copiados de unos de los pintores vitorianos del momento, en lo cual los copia.
Entonces, ¿son de la realidad?
Esas figuras se pueden sacar perfectamente, comparar los cuadros pintados con los relieves de ahí. ¿Qué más aspectos? Si hablamos de uniformología,
sí,
de los uniformes, podemos estudiarlos desde ese punto de vista, qué ejércitos aparecen, a quién representan. Hemos estado hablando de aspectos que se pueden... Pero hay una parte inferior que nunca le hemos prestado atención, que es la escalinata, que son los escalones. Eso queremos que sea... Es donde el pueblo vitoriano forma parte, creemos.
Pues eso el estudio propone que se elimine.
Pues ya he mandado una carta a la alcaldesa para decir que esos escalones son fundamentales, son parte del monumento en el cual el público participa del monumento. Y claro, a esos escalones no los podemos dejar fríos. Yo me siento sin más. No, tenemos que darle la historia de lo que tiene encima. Si yo enseño la historia de lo que tiene encima, cuando yo me siento, sé dónde me siento, sé qué significa, sé la trascendencia que tiene ese monumento. Así sí que puedo respetarlo. Si no le doy historia, si no le explico qué es lo que hay, no puedo respetarlo, porque lo que hemos visto, que son un montón de piedras o de metales que están ahí, los puedo pisotear cuando quiera. No.
¿Queréis, por tanto, Pachi, que la participación o que la implicación de Vitoria, que lo sienta suyo, por lo tanto, no se quiten esos escalones?
No,
dais otro paso más. ¿Queréis implicar a la sociedad vitoriana de otra manera, recordando además lo que hicieron los vitorianos de hace 100 años? Es decir, lo que ellos llamaron entonces cuestación popular y que ahora vosotros le ponéis el nombre más actual y habléis de un crowdfunding reforma, ¿no?
Lo que hemos visto es que lo que puede valer, lo que puede costar ese arreglo, y ese arreglo lo harían las instituciones. Pero remontándonos otra vez a la historia, desde que el general Álava en 1843 muere, se crea un aire popular en el cual hay que hacer un monumento al general Álava, y todas las propuestas que hay a lo largo de ese siglo XIX y principios del XX, todas las propuestas es que se haga un monumento al general Álava, pero por suscripción popular. Siempre está latente ese concepto, suscripción popular. Entonces, la propuesta que quisiéramos lanzar, que en ese presupuesto que puede cumplirse, que puede haber, que se puede aplicar, una parte, reservarla para esa aportación popular. Porque si yo formo parte de esa reconstrucción, de esa recuperación, sentiré el monumento como algo propio. Y si el público en general, con cualquier aportación mínima que haya hecho, podré decir, yo he colaborado para que eso sea recuperado.
Así que ni me lo ensucies, ni me lo toques.
Claro,
¿no?
Es que es algo mío, el público diría, es algo mío, oye, que es nuestro, que es de todos. eso es quizá lo más interesante. Lograr es educar, es la educación. Lo que hemos visto muchas veces en los campos de fútbol, poníamos mallas para que no salte nadie. No, es educar al público para que respete el césped. Quizá estamos en esa fase en la cual no poner vallas, no quitar los accesos, no. Están ahí para que el público forme parte y así logramos que la historia se conozca, que participe el público y que amemos lo que conocemos. Porque si no lo conocemos es difícil entender y amar y querer.
Pues fíjate lo que estamos escuchando, Pachi, con ello nos quedamos. Muchísimas gracias y hasta otro día.
A vosotros, muchas gracias.
Gracias también, Susana. Pues así llegamos a la 1 de la tarde. Ahora sigues en Mediodía Cope.